Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos queridos radioescuchas, nuevamente con ustedes Fran Fernández, trayéndoles en este su espacio, así como me lo contaron, historias de pasado, de personajes y de eventos y de acontecimientos. Y hoy les quiero hablar de la última pandemia que sufrió el planeta Tierra, en momentos en que estamos saliendo de esta pandemia del COVID que tantos daños nos ha causado a todos. Año 1914, 28 de junio, ciudad de Sarajevo. El joven nacionalista Gavrilov Princip ultima al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, la condesa Sofía Schottek. Este es el detonante del conflicto, aunque las batallas realmente comenzaron un mes después. País tras país entran en la contienda. De un lado está Alemania y Austria-Hungría, y posteriormente otros países como el Imperio Otomano y Bulgaria a su lado. Del otro, la Triple Entente y sus principales actores, Rusia, Reino Unido y Francia. Después se unieron Japón, Estados Unidos y muchos más. El armisticio se firma en la ciudad francesa de Compiègne el 11 de noviembre de 1918, pero un beligerante que nadie había invitado decidió no participar en la paz. Se ensaña contra las poblaciones de los países del Entente, de la Triple Alianza, incluso de los países neutros. Tiene nombre, la gripe española. Para octubre de 1918 ya era pandemia mundial. Como medio mundo estaba en guerra, la censura no dejaba pasar informaciones sensibles, por lo que fue la prensa española, país neutral debido a lo debilitado que estaba por las pérdidas de las últimas posesiones, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Juan, es la que habló libremente sobre el tema, y la prensa francesa la reseñó como gripe española por los daños que ocasionaba en el ibérico país. Se calcula que en la guerra murieron unas 10 millones de personas, pero los cálculos de fallecidos por la gripe varían entre 40 y 100 millones de personas. Bastaba el hecho de que el virus entrara a las vías respiratorias por el estornudo o el habla de un enfermo y que una persona sana o tocara algo que previamente hubiera sido tocado por un contaminado. Queridos radioescuchas, es en este momento en que les traigo un extracto musical relacionado con el tema que les estoy hablando hoy de la gripe española. Y se me ocurre presentarles algo de Manuel de Falla, español, gaditano, es decir, nacido en la ciudad de Cádiz. Él escribió muy hermosa música española y específicamente esta música para acompañar el ballet El Sombrero de Tres Picos, que fue estrenado en Londres en el año 1919, en momentos en que la gripe española causaba enormes daños, no solo en la población londinense, sino en el resto del mundo. Todos ustedes conocen este muy bonito extracto musical. Adelante, escúchenlo. nunca se sabrá cómo comenzó ni cómo terminó la gripe española, como casi todas las plagas, pero se sospecha que fue en China que comenzó hacia 1916 y el virus mutó para convertirse en algo inhabitualmente contagioso. Lo que parece cierto es que los transmisores de la enfermedad son las aves migratorias, portadores sanos, que en sus viajes y paradas de descanso contagian a las aves de corral y de ahí pasa a los humanos y otros animales. Algunos sitúan sus orígenes en Arkansas, otros en Cantón y otros en Boston, donde fallecieron las primeras personas reportadas. Se supone que entre el 3 y el 5% de las personas afectadas moría, en particular pacientes jóvenes entre 15 y 45 años por graves complicaciones pulmonares. Los grandes movimientos de personas, el transporte de tropas de un lado a otro y las malas condiciones de higiene que ocasionó la guerra facilitaron su desarrollo y propagación. Se calcula que en México murieron unas 300.000 personas, con reporte de hasta 300 defunciones en un solo día, por ejemplo, en la ciudad de Torreón. La humanidad en estos momentos, con todos sus adelantos científicos y técnicos, no está al abrigo de algo similar, como quedó demostrado con la COVID-19. Desde el momento en que se presenta una nueva cepa o mutación hasta que está disponible una vacuna, pasan meses, como es el caso de la pandemia de la que estamos saliendo. Las grandes facilidades de movimiento de nuestro siglo XXI también son un aliado de primer orden para un flagelo de este tipo. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo.
Thank you. Oh,
así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron. Hoy les traigo la historia del que posiblemente haya sido el más importante sultán del Imperio Otomano. Un hombre aguerrido, un hombre culto, un hombre emprendedor. Solimán I el Magnífico. Año 1520. Un hombre culto, delgado, hermoso, amante de las letras, las artes, la poesía, la orfebrería. Todo un príncipe del Renacimiento entra para rezar en la nueva Hagia Sofía, la otrora Basílica de Santa Sofía, tan solo 67 años después de la caída de Constantinopla, ahora Estambul. Es el momento en que su vida bascula. Acaba de tener noticia de la muerte de su padre, Selim I, el Terrible, y es el nuevo sultán del vasto y rico Imperio Otomano. No se puede hablar de Carlos I de España y V de Alemania, de Francisco I de Francia, ni de Enrique VIII de Inglaterra, sin hablar del otro gran personaje del momento, Solimán, conocido en Occidente como el Magnífico, por la magnificencia con la que supo rodearse durante toda su vida, como Solimán Kanuni, en turco el legislador, por todos los cambios que estableció en el sistema jurídico y administrativo de su imperio. Si alguien tiene dudas de que un refinado príncipe no podía llevar a buen término empresas militares, dos grandes victorias inauguraron su reinado. Primero fue la toma de Belgrado, llave del occidente que a la sazón pertenecía al reino de Polonia. De inmediato se dirige a Rodas, un bastión de la cristiandad en el Mediterráneo y defendida por la Orden de San Juan de Jerusalén. Después de esta victoria reemplazó a su gran visir por Ibrahim, su compañero de infancia, gran amigo y confidente, esclavo y aparentemente oriundo de Grecia. Ya Solimán tenía favorita cuando conoce entre las jóvenes de su harem a Roxelana. Se cree que Roxelana era una esclava raptada en la actual Ucrania por los tártaros de Crimea, hija de un pope ortodoxo y que fue vendida a los turcos por su belleza. Su nombre original se cree era Alexandra Anastasia Lisovka y que nació en la actual ciudad de Rogatin. Roxelana tenía a su favor el hecho de ser una mujer alegre, cautivante, reía, cantaba y bailaba. Aprendió los difíciles pasos de la danza turca de palacio, no la del vientre, y se dedicó a perfeccionarla para seducir al sultán. Después de una primera noche en su compañía, supo agenciárselas para hacerse indispensable. Un día en los corredores de palacio, Roxelana se encontró con la favorita, Kadin, por ser la madre del heredero, quien cubrió de golpes a Roxelana. Una verdadera pelea de mujeres. Arañazos, tirones de pelo, moretones, mordidas, ropa rota. Roxelana no se defiende. Por la noche, cuando Solimán llama a Roxelana, gran ofensa, esta rechaza venir a verlo. Al insistir, Solimán, Roxana se presenta toda maltratada y acusa a la Kadim: «No me he defendido para proteger a tu hijo, que llevo en mis entrañas». Esto bastó para que la primera favorita fuera desterrada. En su gran papel de manipuladora, Roxelana logra que primeramente el sultán la emancipe, pues un sultán no podía casarse con una esclava. Una vez logrado este objetivo, durante varios días rehúsa relaciones íntimas, porque también para el Islam es un pecado si no hay matrimonio de por medio. Después de varios días de abstinencia, Solimán consiente y le ofrece matrimonio. Esto alejó definitivamente a la primera favorita, madre de Mustafa, heredero de Solimán. Logrado su objetivo, Roxelana ahora quiere ocuparse de política. Sus habitaciones son un estado dentro del estado. En el salón del diván, es decir, el Consejo de Ministros, Roxelana se mandó a construir un pequeño balcón con una reja detrás de la cual se sentaba para escuchar a ocultas todas las discusiones de los ministros de su marido. Solimán quiso hacer de su capital Estambul una de las más hermosas capitales del mundo, por lo que mandó a construir más de 300 edificios públicos, entre ellos la gran mezquita de Solimán, la mayor de las mezquitas de la ciudad, donde se prioriza la sobriedad y la potencia a la riqueza de la decoración. En su expansión hacia el oeste, Solimán tropieza con los intereses de otro gran emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Son las dos grandes potencias de la época. Un conflicto entre los dos imperios es inevitable. La primera confrontación es en 1529 ante las murallas de Viena. A pesar del fervor y la defensa de los vieneses, los cañones otomanos eran temibles. Afortunadamente para los cristianos, el clima le jugó una mala pasada a Solimán. Los emisarios turcos son recibidos por las autoridades de la ciudad, quienes rechazan rendirse. Al día siguiente, los cañones comienzan su trabajo, pero por el mal tiempo, muchos habían quedado abandonados en el camino y los pocos que quedaban estaban maltrechos. Al no poder derrotar a los vieneses con los cañones, deciden hacer túneles y poner bajo las puertas de la ciudad barriles de pólvora. Por unas de ellas entran y son rechazados rápidamente por los habitantes de la ciudad. Los turcos comienzan a mostrar signos de debilidad. Están cansados, muchos están enfermos por la llegada de un invierno precoz y escasean los alimentos. Los soldados solo quieren regresar a casa y después de 4 tentativas infructuosas de toma de Viena, Solimán se retira, no sin antes prometer volver en el futuro. Pero Solimán sabe que Carlos V es un hueso duro de roer. Para vencerlo necesita un aliado, y quién mejor que Francisco I de Francia, a la sazón prisionero en Madrid después de su derrota en Pavía ante las mismas fuerzas españolas. Francisco I también necesita un aliado contra Carlos V. Francisco I sabe que Carlos V y Enrique VIII tienen la intención de repartirse Francia, por lo que urge una ayuda. En estas circunstancias, Francisco I recurre a Solimán I. El primer contacto lo hace Luisa de Saboya, madre de Francisco, quien envía unos primeros emisarios que nunca llegan a destino, seguramente asesinados por el pachá de Bosnia para robar todas las joyas enviadas como regalo. Posteriormente se envía un segundo grupo de emisarios que entregan de vuelta a Luisa de Saboya una carta en la que Solimán responde amistosamente, diciéndoles que Francisco debe ser valiente y que está listo a ayudarlo. Estimados radioescuchas, estando a la mitad de mi programa, me permito presentarles una música que tiene que ver con el tema que tratamos hoy. El Imperio Otomano en el pasado y Turquía en la actualidad han sido tema de inspiración para múltiples compositores. Y hoy, de Beethoven, les traigo la muy conocida Marcha Turca. Disfrútenla, por favor. Thank you. Durante 4 años trabaja secretamente la diplomacia entre las dos naciones para lograr un entendimiento. Nos debe sorprender el hecho de que el muy católico rey de Francia estuviera en contubernios con un infiel. Era una alianza contra natura, molesta para ambos gobernantes, razón por la que ninguno de los dos hizo ningún tipo de publicidad al respecto. A pesar de todo, Carlos V y su hermano Ferdinando se enteran de las conversaciones que les llena de temor. Fueron estas circunstancias las que originaron que se abriera la primera embajada de Francia en el extranjero, la de Estambul. Esta alianza se concretizó con un permiso de comercio con todos los puntos del Imperio Otomano y una sola vez desde el punto de vista militar, cuando en 1543 la Armada Otomana ayudó a los ejércitos franceses en el sitio de la ciudad de Niza, posesión del duque de Saboya, aliado de Carlos V. A pesar de malos entendimientos entre ambas partes, Francisco I llegó incluso a pedirle a los habitantes de Toulon abandonar la ciudad para que los marinos otomanos pudieran pasar el invierno en las casas puestas a su disposición. Pero volvamos a Rosellana. Ella temía profundamente que Ibrahim Pasha, el gran amigo de su marido, pudiera tener la ambición de derrocar a su esposo, puesto que un gran visir en el Imperio Otomano era la segunda persona del Estado. Ella insistió tanto que, por amor a su mujer, Solimán se deshace de su mejor amigo de infancia, estrangulado por los eunucos de palacio. Ahora Roxelana debe pensar en la sucesión de Solimán. Entre los otomanos, la sucesión estaba regida por una rara ley fratricida. El hermano que sobreviviera al asesinato entre todos ellos era el futuro sultán. Mustafa era el heredero, hijo de la primera concubina, pero esto es algo que no debe ser aceptado por Roxelana. Si Mustafa llegara a ser el sultán, ella sería sacada de circulación y sus hijos asesinados. Manipuladora de primera, logra hacerle creer a Solimán que Mustafa preparaba una revolución en su contra. Mustafa es convocado y asesinado ante la mirada de su padre. La descendencia de Mustafa también es eliminada, incluso los bebés de pocos meses. Poco tiempo después, Roxelana fallece, de muerte natural. Solimán, profundamente entristecido, le pide a su arquitecto la construcción de un mausoleo para su amada. Solimán, gran poeta, escribe: «Languidezco en la montaña del pesar, donde suspiro y gimo día y noche, preguntándome qué destino me aguarda ahora que mi amada se ha ido». Ahora bien, quedan 2 hijos de Roxelana, Beyazid y Selim. Uno solo podrá sucederlo como sultán del Imperio Otomano. Cada uno de ellos tiene su propio ejército. Precisamente por ser el mejor, incluso por recordar a Solimán en sus años jóvenes, Beyazid es el sospechoso de querer acabar con el propio padre. Solimán toma partido por Selim, abotargado, mal jinete, obeso, mal guerrero y poco querido por su propia tropa, mandándole refuerzos y consejos. Beyazid es derrotado en 1559 en una batalla entre los hermanos y se refugia en territorio del Shah de Persia, quien acaba de concluir la paz con el Imperio Otomano y no quiere, por culpa de Beyazid, comprometer lo que tanto había costado. Así aceptó que enviados del Palacio de Estambul se deshicieran de Beyazid y de toda su familia. Solimán está destrozado y desea reunirse con su esposa allá donde esté. Su salud es frágil, padece de gota y quizás de cáncer. A la sorpresa general, a los 71 años de edad, toma el camino de Budapest para una nueva campaña de guerra. Los turcos toman la ciudad, pero Solimán cae de su caballo y muere en muy poco tiempo. La muerte de Solimán es un gran problema porque el sistema no permite que haya vacío político. No se puede llenar el vacío porque Selim está en Anatolia y no puede llegar de inmediato. Se toman las pedidas para simular que el sultán aún está vivo. Se le envían pedidos a su tienda, se espera la respuesta. Se dice no puede ir a la plegaria del viernes porque tiene sus pies muy inflamados y no puede caminar. El cadáver es perfumado, pero no embalsamado, porque este procedimiento está prohibido entre los musulmanes. Se lleva a Solimán muerto vivo hasta Belgrado, donde se debe encontrar con su hijo, y continúa la comedia con alguien detrás del cadáver que le mueve la cabeza como si estuviera saludando a la población. El gran visir se acercaba como si estuviera consultando al sultán. Incluso se contrata a un actor para que parezca Solimán. Cuando se oficializa la muerte de Solimán, ya hace 48 días que no era de este mundo. Así terminó el reinado del mayor de los sultanes que gobernó en sus territorios por 46 años. Lo sucede su hijo menor, bajo el nombre de Salim II. Bajo su reinado se libró la famosa batalla de Lepanto, en la que Cervantes salió lesionado de una mano, comenzando el declive del gran imperio que su padre había llevado a su más alto exponente. Ahora Solimán descansa en un mausoleo al lado de su esposa, Roxelana la Alegre. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles cita para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.